Esta es La Conversación,
el podcast de Confama en el que proponemos diálogos diversos con voces de personas como tú.
Bueno, mi nombre es Camilo Castaño Quinchía, soy colombiano de profesión, diseñador visual, aunque durante los últimos años me he relacionado más con el mundo del arte, por así decirlo. He explorado la fotografía y el dibujo y son ahorita como las dos vertientes que más alimentan mi trabajo y que más me inspiran. Entonces, desde hace 3 años estoy en Ciudad de México. Vine a hacer una maestría en artes visuales, con énfasis en fotografía. Ya estoy por terminarla. Y también lo que ha pasado en los últimos meses o en el último año es que, a pesar de que mi maestría es en fotografía, he decidido darle más espacio de mi vida a dibujar. Entonces creo que esa ahorita es como mi actividad central. El dibujo había sido siempre algo muy espontáneo, que yo sentía como un talento menor, porque yo pensaba que era la fotografía en lo que más tenía potencial. Pero pues pasó que un día quise escanear una libreta que ya había terminado, llena de dibujos. Entonces abrí una cuenta extra de Instagram para subir esos dibujos. Y pues empezaron como a despertar interés, y yo también empecé a sentirme motivado a seguir. Y al principio eran solo dibujos sin texto, pero luego empecé como a hacer diálogos, a contar ciertas cosas, porque también siempre he tenido mucho gusto y mucha inquietud por las palabras. Me gusta mucho leer y especialmente leo poesía, entonces siento que en los dibujos que hago ahora hay como un encuentro entre eso, como entre una búsqueda poética y una expresión gráfica. Los temas de mis dibujos son las relaciones humanas, cosas que me pasan, tienen mucho como de autobiográfico y de diario, pero también busco que esas cosas que me pasan o esas cosas que me pregunto o que intento responder, pues también resuenen con la gente. Entonces creo que ha pasado eso y digamos que tengo cierta popularidad en Instagram y me gusta mucho eso porque es como tener un diálogo abierto entre algo pues como tan íntimo como mi día a día y lo que eso pueda significar también para otros.
Con la voz del artista Camilo Castaño, quien a lo largo de este episodio compartirá con nosotros su testimonio de vida, les damos la bienvenida al segundo capítulo de La Conversación en su nueva temporada sobre propósitos. ¿Qué son los propósitos? ¿Cómo se descubren? ¿Cómo se alcanzan? Mi nombre es Sara Ruiz, hago parte del equipo de comunicaciones de Confama y hoy tengo el gusto de presentarles a dos mujeres que me acompañan hoy. Por un lado está Sandra Morales Gamboa, ella es psicóloga de la Universidad San Buenaventura con posgrado en Gerencia de Talento Humano en las organizaciones de la Universidad Luis Amigó, estudios en Coaching Sistémico, Análisis Junguiano, una terapia que busca iluminar las partes más inconscientes de nuestra mente, las constelaciones familiares, que son una herramienta de psicoterapia breve que nos ayuda a observar lo que pasa en lo profundo del alma y es formada en equidad de género. Le apasionan los procesos de sanación, el crecimiento y transformación de las personas y hace parte de nuestra escuela empresarial de Confama. ¿Cómo estás, Sandra?
Hola, Sara. Muy bien, muy feliz, conectada con el amor y la gratitud por estar en este espacio hoy contigo y con Alejandra y con quienes nos escuchan. Muchas gracias.
Y por otro lado, como ya nos contaba Sandra, estamos con Alejandra Velázquez Medina. Ella es negociadora internacional de la Universidad de AFIT, magíster en Administración Pública y Gobierno de The London School of Economics, LSE, apasionada por entender el comportamiento humano y la forma como tomamos decisiones, así como la responsabilidad de los actores involucrados en las mismas. Es parte del equipo del Laboratorio de Hábitos y Ciencias del Comportamiento de Confama y es profesora de la Maestría en Estudios del Comportamiento de la Universidad de AFIT. Bienvenida, Alejandra.
Saris, hola, muchas gracias por esta invitación y por estar en este espacio tan chévere hoy.
Gracias a ustedes dos por estar con nosotros, por la historia que nos cuenta Camilo, ilustrador, fotógrafo y diseñador. Podríamos decir que su propósito es conectar sus vivencias con el corazón de otras personas a través de dibujos. Para romper el hielo y empezar esta conversación, la primera pregunta que quiero hacerles a las dos es, ¿cuál es su propósito de vida? Sandra y Alejandra.
Bueno, pues para empezar es una pregunta muy bella. Digamos que en lo que he construido de mi propósito a hoy es aportar a los procesos de sanación y transformación de las personas.
¿Y qué dice Alejandra?
Saris, pues me parece una muy buena pregunta para iniciar. Yo creo que decir que es un rompehielo es interesante porque tal vez es una pregunta que a mí me parece que es difícil de responder por lo profunda que es preguntarnos el para qué estamos acá, el por qué estamos acá y qué nos hace levantarnos todos los días. Yo, es una pregunta que me he hecho en diferentes procesos, en procesos de mentoría y que me intento hacer cada tanto. Y creo que hoy mi propósito, porque creo que también podemos migrar o cambiar de propósitos a lo largo de nuestra vida, es servir, y yo creo que servir tiene, hay muchas formas de servir en la vida, y siento que hoy mi forma de servir es a través de lo que soy yo como persona, pero también a través de mi trabajo. Yo creo que para mí mi propósito es un trabajo que pueda impactar en la vida de los demás, que mejore su bienestar o calidad de vida, y que también las personas que yo conozca o con las que tenga alguna relación se vean impactadas de manera positiva.
Aquí tenemos entonces un punto en común entre Sandra y Alejandra, nuestras dos invitadas de hoy, es el servicio, la conexión con los demás. Y también Camilo lo cuenta en su introducción. Ya entrando en materia, gracias por compartirnos esa pregunta que, como dice Alejandra, no es fácil, pues encontrar el punto en el que tú sirves a los demás y te conectas con ellos, pues no es sencillo. Pero yo quiero preguntarle a Sandra en este momento, ¿cuál es la diferencia entre una aspiración, un objetivo y un propósito? ¿Por qué son importantes desde la psicología esos tres elementos? ¿Cómo los podemos diferenciar?
Bueno, pues para empezar, Sara, la aspiración, digamos que es un poquito como más leve. La aspiración es un deseo muy emocional. Cuando nosotros hablamos de objetivos, estamos hablando de algo que es mucho más cognitivo. Es un paso que se quiere cumplir, es medible, observable y lo vemos en las empresas normalmente. Pero un propósito ya es más profundo, es un poco más emocional, también cognitivo y también comportamental, y nos implica muchas veces una determinación, una firmeza en hacer algo. Conlleva como un compromiso, una intención y la toma pues de decisiones. Esa sería como la diferencia que lo une a las tres, y por eso cuando hablamos de propósitos, pues hablamos de un tema más profundo.
Mencionaste una palabra clave cuando describías los propósitos y es comportamental. Alejandra, en ciencias del comportamiento, más que de propósitos, se habla de hábitos o comportamientos que se repiten en el tiempo y que nos conducen a vivir mejor. El Behavioral Insights Team, que es una organización inglesa que aplica las ciencias del comportamiento para promover políticas públicas y cambios sociales, dice que se puede promover un hábito haciéndolo simple, atractivo, social y a tiempo. Si un propósito, por ejemplo, es adquirir un hábito como levantarse más temprano para hacer ejercicio, ¿por dónde empezar? Alejandra.
Saris, tú, la definición que das de hábitos es correcta, es un comportamiento que se repite tantas veces que se convierte en automático, y yo creo que es chévere hablar de los hábitos, porque a veces cuando hablamos de propósitos se nos puede convertir en algo muy grande. Entonces decimos, yo quiero hacer esto en mi vida, tengo este propósito, pero es tan grande que es muy difícil entender cómo empezar o cómo trabajar alrededor de él. Entonces, cuando intentamos como volverlo en pequeños, se llama el modelo del Tiny Habits Model, o pequeños hábitos, que lo introduce el autor Vijay Fogg. Entonces, si yo cojo un propósito o algo en mi vida, una acción en mi vida, una intención, como nos decía Sandra, que yo quiero transformar o que quiero mejorar o que quiero cambiar, entonces la recomendación es hacerlo a través de pequeñas acciones. Entonces tú decías, yo quiero madrugar todos los días un poco más, o para hacer deporte o para meditar. Entonces, ¿qué tal si yo empiezo es pensando cómo lo voy a hacer esta primera semana o cómo lo voy a hacer este primer mes? Entonces es ponernos pequeñas metas, y esas pequeñas metas nos van a ayudar a que esa intención que tenemos en efecto se vuelva una acción, se vuelva una acción a través de un plan que yo sé que podría cumplir. Entonces, cuando hablamos de los hábitos y de esas pequeñas acciones, no de esas grandes metas, sino de esas pequeñas acciones que eventualmente me llevan a las metas, es un poco más fácil de lograrlo. Y lo que nos habla el BIT de su modelo de hacerlo fácil, atractivo, social y a tiempo, es una serie de herramientas que nos dice, cuando tú quieres hacer un cambio o lograr un cambio con tu familia o en tu equipo de trabajo, un cambio personal, alguna de esas cuatro herramientas o las cuatro te pueden ayudar a lograrlo. Entonces lo que nos dice es qué tan fácil es hacerlo, qué tan divertido lo puedo hacer para que me guste y me emocione, en qué momento, cuando hablamos a tiempo, es qué tan oportuno es. Entonces resulta que para mí nunca he sido una persona de madrugar, entonces tal vez no lo debería hacer en las mañanas, sino en la noche, porque se ajusta más a mi estilo de vida. Entonces a eso se refiere el modelo, y también es un modelo que nos habla de asuntos muy específicos, entonces de esos comportamientos específicos, porque repito, cuando pensamos en una meta muy, muy macro, es más difícil alcanzarlo que en hábitos pues pequeños o acciones pequeñas y específicas.
Pero podríamos decir que un propósito como estos que nos ponemos a principio de año, por ejemplo, yo, Sara, me puse el propósito de leer algo corto todos los días por lo menos y levantarme por lo menos una hora más temprano de lo habitual. ¿Eso sería un propósito?
Yo creo, Saris, que eso es más, son más unos hábitos. Yo creo que es más esos hábitos. ¿A qué propósito le apuntan, por ejemplo, en la vida de Sara? Es de pronto, Sara quiere levantarse más temprano porque quiere mejorar, no sé, su estilo de vida, porque tal vez siente que necesita más tiempo para ocuparse de algunas cosas personales o ocuparse de sí, o ayudar a alguien, pues, o ayudar a alguien en su hogar. Entonces creo que son hábitos que te acercan a un propósito. Tal vez el propósito, y pues claramente no nos lo tienes que decir en esta conversación, es algo para, pues es algo que ya tú definiste que puede ser más grande. Yo creo que aquí sí, sí vale la pena pues como hacer así esa diferenciación. Yo creo que los propósitos son más amplios, en mi opinión, son esos asuntos que nos hacen todos los días despertarnos. Como Sandra y yo lo decíamos, nos mueve el servir, pero no todos los días. Entonces, ¿yo cómo logro ese propósito? Entonces me despierto para trabajar, ayudo a las personas que están a mi alrededor, o soy consciente cómo me relaciono con las personas. Yo creo que es, y ya eso se convierte en esos hábitos que me ayudan a alcanzar esos propósitos. No sé, Sandra, ¿cómo lo ve?
Pues a mí me encanta escucharlas, porque yo siento que un propósito tiene grandeza. O sea, un propósito siempre nos lleva a nosotros a más, nos lleva a aprendizajes. Sin embargo, esos propósitos también se elevan, también cambian, también se vale ajustarlos como a nuestras realidades y a nuestras formas de ser y estar en el mundo. Hay dos tipos, cuando digamos que nosotros hablamos de propósitos, se activa a nivel psicológico la motivación. Y la motivación es una fuerza, un impulso que nos ayuda yo tengo que construir y tengo que llegar a ese propósito que necesito. Pero la motivación tiene dos vías. Está como la motivación intrínseca y está la motivación extrínseca. La intrínseca es cuando está alineado a mis gustos, cuando eso que yo estoy haciendo es personal, es de mis intereses. Y la extrínseca es cuando hay una motivación externa, o sea, es porque me van a recompensar, hay una gratificación. Así, por ejemplo, y en línea con lo que están nos estaba diciendo Sara, hay muchos propósitos a inicio de año relacionados con el gimnasio. Entonces yo quiero asistir al gimnasio, yo quiero ir, empezar. Eso es muy bello porque digamos que se aúna como a un nuevo ciclo, a iniciar. Sin embargo, muchas veces lo que hacemos es desde la motivación externa. Entonces vamos al gimnasio por los estereotipos del cuerpo o porque lo que yo deseo es un cambio a nivel físico, pero no vamos por esa motivación intrínseca que es, venga, yo quiero experimentar el gusto y el deseo de ejercitarme. Entonces, ahí, ¿cuál sería como la solución a esos propósitos y el camino que yo pueda tomar para, como para alinearme más con eso? Es cómo yo movilizo mis propósitos desde estas dos motivaciones, desde la intrínseca, pero también desde la motivación extrínseca.
Me encanta, Sandra, que traigas justamente este tema en este momento a la conversación, porque más adelante vamos a hablar de la motivación. Ese es un factor que juega un papel importantísimo y que todos tenemos en cuenta a la hora de emprender algo. ¿Qué tan motivado me siento? ¿Qué tan motivado estoy? Pero eso en realidad, ¿qué tanto sirve? En este momento, los invito a que volvamos a escuchar a Camilo.
Si me voy muy hacia atrás, yo soy de un pueblo de Caldas que se llama Marulanda. Entonces, pues pienso que cuando era niño, que empecé a darme cuenta que me gustaba mucho el arte o que era por ahí donde quería moverme, pues pienso que de alguna manera ahí ya hay un propósito cumplido, pues, en la elección de mi carrera y en las decisiones que he tomado y que me han traído hasta acá, pues han sido parte de ese propósito. Entonces, pues digamos que de una manera tangible, pues haber terminado una carrera universitaria, estar terminando una maestría, son dos propósitos cumplidos. O el segundo, pues ya a punto de cumplirse. Y si lo pienso de una manera más abstracta, pues como para mí era muy importante cuando estaba ya en mi pueblito como conocer el mundo, no sé, como que tenía mucha sed. Entonces pienso que para este momento no he hecho ni todos los viajes, ni he vivido en todos los lugares que querría, pero sí he hecho como gran parte de eso, entonces también veo que hay algo cumplido o cumpliéndose. Entonces, pues diría que por ahí va. Pues cada vez que uno cumple algo, creo que ya hay otra cosa esperando a ser cumplida o otro camino por tomar.
Esta pregunta va otra vez para las dos. ¿Por qué cambiamos de propósitos? ¿Podríamos decir que somos varios propósitos a la vez?
Saris, yo creo que sí. Yo creo que somos varios propósitos a la vez y somos muchos propósitos en la vida. Yo creo que lo que Sandra nos está hablando de la motivación tiene que ver mucho con esos propósitos y un propósito puede cambiar, puede moldearse, ampliarse o volverse más chico dependiendo la etapa de la vida en la que estemos. Yo creo que si yo miro en retrospectiva, el propósito de Alejandra hace 10 años era distinto al actual. El contexto de vida, las situaciones que nos rodean, lo que vivimos también como personas, los procesos interior que llevemos a cabo, también van a incidir en qué nos planteamos y qué nos preguntamos alrededor del propósito que tenemos o de los propósitos que tenemos. Entonces, yo sí estoy de acuerdo pues como con esa afirmación. Creo que la pregunta, como decíamos al inicio, no es una pregunta fácil y que la idea es tal vez también como personas no dejarnos la de hacer, porque eso nos va dando un montón como de rutas en nuestra vida y de tomar otras decisiones que nos lleven o no a ese propósito. Entonces termina siendo como un faro que nos va guiando, pero que nosotros somos también quien guía ese faro. No sé si soy clara con lo que quiero decir. O sea, el propósito viene de nosotros, de lo que nos rodea, cómo nos afecta, pero el propósito no es estático y se moldea. Pienso, pues, por ejemplo, en lo que hemos vivido en 2 años de pandemia. Yo creo que para muchos nos ha llevado a grandes cambios en la vida y puede que a muchos cambios de propósito. Entonces, asuntos en la pandemia claramente ha sido muy grande y nos ha afectado a todos en este planeta, pero puede que haya otras situaciones más pequeñas, pero no menos importantes, que también incidan en los cambios o en el moldeamiento del propósito o de los propósitos.
Hay un libro que se llama La trampa de la felicidad. Ross Harris, su autor, dice que para tener una vida significativa o satisfactoria es importante que nos jalen los valores, aquello que queremos para nosotros, lo que queremos ser, más allá de cómo nos sentimos o los estímulos pasajeros del ambiente. Esto me trae también un poco a la motivación extrínseca que mencionaba Sandra, de si yo quiero ir al gimnasio para responder a esos estereotipos de cuerpo con unas características específicas, o si en realidad quiero ir al gimnasio porque para mí tiene valor sentirme bien o verme bien. Sandra, ¿cómo se descubre el propósito? ¿Qué herramientas tenemos para descubrirlo? ¿La historia de nuestras familias, las creencias y hábitos que adquirimos desde pequeños juegan a nuestro favor en esa construcción?
Bueno, esta es una pregunta muy bella porque acá ponemos sobre la mesa como todo el tema del propósito personal, ¿cierto? Y desde esos propósitos de vida. Yo creo que en la vida tenemos muchos propósitos, tenemos unos objetivos a nivel familiar, personal, laboral, pero a veces descubrimos en nosotros un propósito personal que abraza todos nuestros objetivos y propósitos de otras áreas de la vida. Y a veces tú descubres el propósito o él te descubre a ti, ¿cierto? Pero ese propósito va más allá de ti, te inspira, te moviliza. Es un propósito personal que, digamos, tiene mucha fuerza, se vuelve una declaración, porque cuando yo digo mi propósito de vida es aportar, es servir, es estar ahí, eso viene cargado de valores, como lo mencionabas, y nos pone como una meta a largo plazo que nos está diciendo en un mensaje de fondo, ve, esto que estás haciendo hoy traerá beneficios para el mañana. También es muy bello pensarnos, por ejemplo, que desde el campo un poquito más existencial, el propósito suele guardar una relación con algo que nos duele, con algo que nos puede haber herido en algún momento, o con algo que nos marcó y nosotros queremos abonar, cambiar, fortalecer, mejorarlo. De alguna manera es como si hiciéramos un proceso de transformación para crear eso que estamos haciendo como un don de vida, como un ejercicio de sanación, como de llevar a la gente a más. También nos da placer, nos da pasión, nos genera momentos como de felicidad, pero también de pensarnos un poquito más allá en esos propósitos a largo plazo, en esos objetivos a largo plazo. Dicen por ahí que hay dos días importantes en la vida, ¿cierto? Uno es el día en que nacemos y otro es el día en que descubrimos para qué. Porque en realidad un propósito personal nos invita a una vida nueva, nos invita a esa para qué vamos a cumplir este propósito. Y ya con un propósito definido, pues se nos hace más fácil tomar decisiones, saber qué es lo que nos conviene, qué tenemos que declarar en nuestra vida, a qué renunciamos. Y hay algo muy bello, es que nos invita a repensarnos también en la experiencia humana, porque la experiencia humana es tan extraordinaria y profunda que no se puede como resumir a nacer, crecer, reproducirse y morir, sino que va más allá de nosotros hacia un beneficio de los demás, y eso le aporta un sentido a nuestra vida. Cuando le aporta sentido, yo me motivo muchísimo más desde lo intrínseco a continuar con ese propósito. Yo no sé si ustedes han escuchado, pero hay una, de hecho, cuando las personas no están claras en su sentido, significado de vida, hay un síndrome que lo nombró Viktor Frankl, que se llama la neurosis de domingo. Él, desde una postura humanista, estudió que los fines de semana, por lo general un domingo, hay un vacío existencial que experimentan algunas personas luego de una semana laboral, porque ya no tienen objetivos que cumplir, no les queda sino estar consigo mismo, ¿cierto? y no encuentran sentido. Entonces es como pensar si lo que estamos haciendo día a día es algo logístico y el fin de semana me llega el domingo y yo ahí tengo la oportunidad de encontrarme conmigo y me estoy dando cuenta que no tengo una visión, una esperanza, un objetivo inspirador como lo que es el propósito que me movilice a más. Es aquí donde se nos vuelve tan importante como trabajar en esos propósitos personales. Y en eso que va muchísimo más allá.
Aquí en esta respuesta de Sandra quiero hacer como una pequeña cuña, y es que con la compañía de Confama se puede llegar a ese segundo día tan importante que es el para qué, a través de una herramienta que tenemos en confama.com que se llama ¿qué es un propósito de vida y cómo encontrarlo? Y es una serie de herramientas de 4 pasos que tiene unas preguntas para responder, que tiene un video que protagoniza incluso Sandra, que cuenta cómo se arma un mapa de sueños. Tenemos también un podcast que explica cuáles son las dimensiones de la vida, también basados como en los hábitos que promovemos también en Confama. Es una herramienta que puede servirles a las personas que están en busca de su propósito y de aquello que los mueve. Y bueno, esa razón que nos levanta, por la que nos levantamos por la mañana en medio de ese proceso. También cuando Sandra hablaba de la neurosis de domingo, pues es posible que lleguen tiempos en que nos tienten más otras actividades o acciones que no van en concordancia con aquello que elegimos vivir.
Yo te puedo más responder, y creo que mi respuesta incluso aplica más a una serie de razones por las cuales a veces las intenciones que nos proponemos no se llevan a cabo. Y eso nos afecta a todos, a todas las personas, que se llaman los sesgos. Y son unos atajos mentales que nuestro cerebro tiene. Entonces, nuestro cerebro está diseñado para ahorrar tiempo. Entonces, él crea estos atajos mentales y lo lleva a generar unos juicios en algunos casos, cuando son repetitivos, cuando son comunes. Y a veces los sesgos nos protegen, como por ejemplo cuando vamos por una calle y sentimos miedo, y nuestro instinto, que a veces puede ser un sesgo o es un sesgo, nos dice no te vayas por acá, o sea, es un juicio que estamos emitiendo y nos protege, o a veces nos puede llevar a cometer errores. Entonces, hay varios sesgos que se han estudiado y tienen mucha relación en, por ejemplo, lo que ahora hablábamos con Saris y con Sandra de por qué tantas propósitos o metas que nos ponemos el 31 de diciembre no los cumplimos. Y es porque hay una respuesta que es muy bonita y yo creo que a todos nos pasa, y es que la vida pasa, la vida ocurre, tenemos muy buenas intenciones, pero no las logramos llevar a cabo. Y hay unos sesgos principales que nos afectan, y es, por ejemplo, el sesgo del status quo, y es la resistencia a los cambios. Entonces yo me inscribo al gimnasio, pero no, es que yo no quiero, para poder ir me toca hacer un montón de cambios en mi rutina, o me toca pues como negociar con las personas de mi casa porque tengo que atender algunos asuntos, el horario, o simplemente no encuentro las formas y los cambios me cuestan. Hay otros sesgos que es, por ejemplo, el sesgo del presente, y es que preferimos la gratificación inmediata que los beneficios del futuro. Entonces, yo sé que, por ejemplo, practicar deporte, bien sea ir al gimnasio, salir a caminar, o sea, al practicar alguna actividad física tiene muy buenos beneficios para mi salud física y mental, pero yo hoy prefiero, no sé, salir con mis amigas a comer o quedarme en la casa viendo un capítulo más de una serie, y eso no está mal, sino que lo terminamos haciendo todos los días. Entonces, aún conociendo los beneficios que me trae la decisión en el futuro, me dejo llevar por el vivir el hoy, porque vivimos en el hoy. Y hay otro que es también muy bonito, y yo creo que ese sí a mí me encanta, porque todo el día y todo el tiempo lo vivimos, en muchas cosas no nos damos cuenta qué nos pasa, y es el procrastinador por excelencia. A mí me gusta llamarlo así, y es la inconsistencia temporal, y es creer que mi yo futuro es mejor que mi yo presente. Entonces, mi yo futuro, si va a ir el otro lunes al gimnasio, mi yo futuro el otro lunes si va a salir a caminar. Entonces yo voy posponiendo y posponiendo esas diferentes acciones que me propuse, supongamos, el 31 de diciembre, pero entonces no, después del Puente de Reyes, no, ya en enero no, entonces en febrero, y así se me va yendo el tiempo y nunca lo llevo a cabo. Entonces, digamos que reconocer que muchas veces no pasan las cosas, no solo porque no queramos, sino que hay situaciones como estos sesgos que nos afectan, como el contexto donde vivimos, también nos permite entender que somos humanos y que eso que vivimos nos pasa a la gran mayoría. Entonces, no estamos solos, pero también hay algunas formas en las que podemos mitigar esos efectos y nos podemos organizar para poder lograr esos propósitos y hábitos que nos hemos planteado.
Yo tengo que aceptar que la pandemia a mí me permitió muchísimo concentrarme. Si no hubiera tenido que estar tanto tiempo encerrado, no sé si me hubiera dedicado a buscar, no sé, un estilo en el dibujo, un estilo en las palabras que utilizo, como que ese fue el tiempo, fue un tiempo muy, muy propicio para que yo quisiera como hacer esas búsquedas. Entonces, pues las tareas más sencillas eran, no sé, me despertaba, hacía el trabajo que tenía que hacer y en esos espacios en los que, no sé, antes pensaba que iba a ver a mis amigos, que me iba a ir a la calle, que iba a ir a un museo, todo esto que se perdió, al menos en esa primera parte de la pandemia, pues dije, bueno, estoy yo en mi cuarto. Entonces la emoción principal empezó a convertirse en, bueno, entonces hoy voy a hacer un dibujo sobre esto, sobre lo que estoy sintiendo, sobre lo que hablé ayer con alguien, o sobre este recuerdo, o sobre esto que leí. Entonces, como que empecé a convertir el dibujo en un vehículo muy directo para sentirme bien y para ser productivo, digámoslo así, y para no caer pues como en el sinsentido, creo. Pero yo creo que un pilar fundamental en mi vida y en que yo pueda hacer lo que hago es mi familia, mis papás, el amor de mis papás. Eso es fundamental para mí, me sostiene en la vida, pues me anima, me ayuda mucho a creer que sí puedo, que si me aventuro en algún proyecto y no sale del todo bien, pues voy a tener su apoyo, su apoyo económico, pero también su amor, su incondicionalidad. Eso pues para mí es fundamental. Luego, digamos, en mi quehacer ha sido muy importante poder tener amigos que también se dedican a dibujar. Entonces, poder rebotar muchas ideas, poder, no sé, compartir referentes, todo eso me ha nutrido muchísimo. Y cuando yo dije, bueno, me asumo como dibujante, pues también busqué mucho la opinión y el apoyo de amigos.
Yo le quiero preguntar a Sandra por herramientas concretas de cómo pasar del deseo al propósito y del propósito a la acción. O sea, cómo llegar a una ruta que nos conduzca a una conducta que se mantenga en el tiempo. Es decir, cómo podemos encontrar ese propósito y enrutarnos hacia él.
Bueno, son como dos preguntas, porque uno es cómo nosotros conectamos con esas herramientas que nos ayuden en ese propósito personal y esos propósitos de vida. Y lo primero es, ahí desde la psicología, nosotros podemos encontrar diferentes maneras de apoyarnos como en la búsqueda y la construcción de ese propósito de vida, porque también el propósito de vida pues se construye. Por ejemplo, encontramos en la terapia humanista existencial, la logoterapia, la orientación vocacional, espacios de introspección y reflexión a la luz de las mentorías que vislumbran mucho los propósitos personales. Hay otras herramientas, como tú lo nombrabas ahorita, como las experiencias de mentoría personal, la construcción del mapa de propósitos, de estos test de apoyo que también nos funcionan en aras de cuestionarnos como sobre eso que nos gusta hacer, eso que nos apasiona y eso que nos lleva más. Y hay un poco de terapias también que son más holísticas, como la canalización, las constelaciones familiares, el guión de vida, que son otras terapias que nos ayudan a encontrarnos y a conectarnos con el propósito. Yo siento que es un abanico de posibilidades y cada cual puede tomar de allí lo que funcione y haga sentido a su alma para que pueda como trascender en ese tema. Enric Corbera plantea tres claves como para encontrar el propósito que a mí me parecen supremamente bellas en ese ejercicio, y es la primera, preguntarse en qué soy bueno, qué puedo aportar para que el mundo sea mejor. ¿Cuáles son esas fortalezas que yo tengo que puedo proporcionar en beneficio de los demás? Lo segundo es qué es lo que más amo hacer, qué me gusta a mí, me impulsa definitivamente con mucha fuerza y que habita en mi interior. Y tres, si tú heredaras mucho dinero, ¿qué harías? ¿Qué estuvieras haciendo? Porque él nos dice acá, es como repensémonos en esa... en ese presente y en esa conciencia plena del aquí y en el ahora, si yo estoy conectado con lo que estoy haciendo y si realmente es lo que más me apasiona hacer, porque pues si tendría todo el dinero, pues puede que no lo haría. Entonces esa pregunta nos ayuda como mucho a movilizarnos desde allí. Una vez como definido un poco, dibujado ese propósito, yo tengo que conectar también para que me llegue a la acción, es como yo movilizo esos propósitos desde mi motivación intrínseca y extrínseca, cómo los vuelvo coherentes con mi ser para formarlos como hábitos, que ahí es donde entra todo lo que nos estaba contando Aleja. Porque cuando yo ya los defino, cuando yo ya digo, venga, es que yo quiero ir al gimnasio, pero esto es por una motivación intrínseca, es porque necesito agradecerle a mi cuerpo lo saludable que está, necesito seguir fortaleciendo unos propósitos de alimentación consciente, necesito continuar como con esa salud, y si no hago ejercicio, pues no va a ser una... como una herramienta favorable, y ahí encuentro un deporte que más me gusta, no sé, voy al gimnasio, pero lo que me gusta es hacer dance o hacer yoga. Entonces allí, por medio de esa asistencia al ejercicio, yo desarrollo disciplina, organizo como un sistema de recompensas, gratifico como, venga, esas victorias tempranas que estoy teniendo frente al desarrollo de nuevos hábitos. Yo hablaba con una persona la semana pasada en un tema de conciencia financiera que estábamos haciendo, y es, salí de una deuda, yo me tengo que felicitar, tengo que reconocerme con algo material, algo que signifique para mí una recompensa, porque acabé de terminar esa deuda, ¿sí? Entonces esa persona de alguna manera va a sentir que tiene un sistema de recompensas que le va a ayudar a que vaya como chuleando, ¿cierto?, haciendo un checklist de todo ese proceso de endeudamiento que tiene. Ese sería como el proceso.
Qué interesante eso del sistema de recompensas para encaminarse hacia el propósito. Yo le quiero preguntar a Alejandra lo mismo, o sea, como qué rol juega la motivación o la fuerza de voluntad en el camino hacia los propósitos. ¿Por qué no nos funcionan las mismas estrategias que usan otras personas para alcanzar objetivos? Que es algo que dice Katie Milkman en su libro How to Change. Si quieres, cuéntanos un poquito sobre eso.
Saris, esta pregunta es muy importante y digamos que Sandra ya la elaboró en algunas partes, y lo que ella dice también va muy relacionado con lo que nosotros en el equipo de hábitos y ciencias del comportamiento hemos estudiado, que son dos principales autores, BJ Fogg y Katie Milkman, que tú la mencionas, y nos hablan que la motivación es fluctuante porque muchas veces las personas no logramos identificar qué tipo de motivación es la que tenemos, si intrínseca o extrínseca. Entonces esta onda motivacional se va moviendo y la motivación muchas veces no nos lleva, no es la única que nos lleva a esta transformación, y es difícil de mantener. Pero también está claro que es mucho más difícil adquirir o transformar un hábito o un propósito para el cual no nos sentimos motivados. Y aquí me voy a ir también como apoyando en lo que Sandra nos decía, porque básicamente estos dos autores hablan también de las recompensas y de la emoción positiva. Si yo no, lo que yo hago, lo que intento, lo nuevo que intento integrar no me genera una emoción positiva o no me parece divertido o no me permite recompensarme por empezarlo a hacer, es muy difícil que se mantenga en el tiempo. Entonces, en este sentido, por ejemplo, Katie Milkman nos dice, hay algunos tips que podemos empezar a, pues, como a incluir a la hora de llevar a cabo entonces estos propósitos o de pasar de la intención a la acción. Entonces, hacerlo divertido para que me genere una emoción positiva. Pegarlo, por ejemplo, de un hábito que yo ya tengo consolidado. Entonces, tú ahora nos decías, yo quiero, por ejemplo, madrugar, hacer deporte. Entonces, de pronto, tú lo que haces todos los días al levantarte, no sé, es tomar un vaso con agua. Entonces, es ya el vaso con agua no lo voy a poner en la mesa de noche, sino más lejitos, y eso ya me va a obligar a levantarme y pues ya estoy despierta y me voy para el gimnasio. O, por ejemplo, no sé, después de todos los días llegar del gimnasio, si lo que yo quiero es meditar, voy a sacar 10 minutos o para pegar el hábito de la meditación, del hábito de hacer deporte. Hay el otro de las recompensas que nos dice Sandra, es clave, y hay muchas formas de recompensarnos. Se trata de ser creativos. Entonces, ¿qué tal si yo digo, también tú nos mencionabas, yo quiero leer todos los días un poco más? Entonces, ¿qué tal si yo digo, listo, voy a levantarme a leer, me voy a, perdón, a proponer leer todos los días un capítulo de un libro, y como premio me voy a ver un episodio de una serie que me gusta? Entonces, así estás haciendo, cumpliendo con el hábito que te propusiste, pero también te estás recompensando por ello y se te vuelve divertido. Entonces, nos creemos que no, pero la recompensa es súper, súper potente. Y ambos autores lo mencionan, y yo creo que vale la pena volverlo a traer a la conversación, y es la importancia de volverlo en pequeñas acciones, en compromisos cortos, en algo que tú también nos decías, y es los empezar de cero, marcarnos como unos comienzos nuevos y de cero. Entonces, decir, este lunes lo voy a lograr porque es una nueva semana y me voy a poner a trazar este plan, pero si no lo puedo cumplir, entonces no es que me voy a dar duro, sino que voy a ser flexible, pero voy a tener en cuenta el plan. Y ella habla, Katie Milkman ha elaborado mucho esto, y ella pues en su libro How to Change o Cómo Cambiar lo menciona, porque las recomendaciones que ella nos da, y ella lo explica desde los sesgos, o sea, qué sesgo tenemos, por qué nos pasa que no podemos cumplir y cómo lo podemos mitigar. Y finalmente, y el mensaje yo creo que más potente, es que no hay una receta universal para esto. Y es cada persona entenderá su contexto, y aunque los sesgos sí sean universales, nos impactan de maneras diferentes. Entonces, tal vez el sesgo de la inconsistencia temporal a mí me impacta en algunos hábitos que quiero tener, pero en otros no, y tal vez son muy distintos a los de Sandra. Entonces, aquí no hay una receta universal, sino como estos tips yo los puedo acomodar o ajustar a mi vida, a lo que yo quiero y a lo que soy. Porque el cambio de comportamientos no se puede pensar, repito, como que es igual en todos. Entonces, finalmente, es como yo logro entender estas herramientas que lo hablamos, entender la motivación, cómo lo hago divertido, qué tipo de recompensa me doy, si creo recordatorios, por ejemplo, o si lo hago rodeada de personas que yo admiro y que me dan una retroalimentación positiva, si la emoción que me genera es buena y me parece divertido hacerlo. Pero ¿cómo, qué de esto me sirve a mí? ¿Qué de esto se ajusta a mi estilo de vida? ¿Y a para qué hábito? Porque aquí, o propósito, porque aquí también, cuando hablamos de las pequeñas acciones, es también como de priorizar. Y yo creo que Sandra nos decía, tenemos un propósito general, el para qué de nuestra vida, pero no todo, no podemos tener, pues, o es muy difícil, por ejemplo, cambiar ese propósito todos los días, o decir, para lograrlo tengo que tener 100 nuevos hábitos. No, es priorizar qué es lo más importante en lo que yo quiero trabajar y cómo lo voy a lograr, porque cuando tenemos esas metas más alcanzables, es más sencillo que logremos el cambio que esperamos.
Una de las herramientas que mencionabas que a unas personas les puede servir, a otras no, para ciertos propósitos sí, para otros no, es rodearse de personas que admiro. Y eso pues me da pie para la pregunta siguiente, que es para Sandra, y es, ¿qué rol juegan las personas que queremos o incluso las que no conocemos bien o que nos cuesta comprender para alcanzar nuestros propósitos? Voy a citar aquí a Cristina Vicchieri. Ella es autora de un libro que se llama Nadar contra la corriente y dice que nuestro comportamiento está influenciado por las expectativas que creemos que los demás tienen sobre nosotros y que todos contamos con una red de referencia, con un grupo de personas que están cerca, que están en una misma comunidad y en las que pensamos en el momento de tomar decisiones o asumir comportamientos. ¿Qué rol juegan esas personas en nuestras decisiones, Sandra?
Hay que tener mucha, como mucha claridad frente a cuando tomamos decisiones con los propósitos que queremos, a quién escuchamos y cómo, y qué es lo que queremos escuchar. Porque si yo tengo un propósito claro, debo ser capaz de implementarlo en la medida que no obstaculice al otro, pero que tampoco me aporree a mí en ese ideal y en esa fuerza que tengo frente a alcanzar ese propósito. Por ejemplo, resulta que yo quiero alimentarme mejor, ¿cierto? Estoy trabajando en un propósito consciente de alimentación, pero en mi familia, mi hermana le encanta la comida rápida, mi mamá no merca como a mí, como yo deseo que merquen para poder tener como los alimentos en la mesa. La comida a mí, por ser diferente, me sale más cara. Pues hay unas condiciones alrededor de ese propósito de alimentación sana que van a ser muy difícil, que obedecen a lo externo, pero que no van a favorecer que yo me alimente mejor. Entonces, si tus preguntas influencian, a veces influencian demasiado, tanto que yo puedo tomar la decisión de no, desisto de esto porque va a ser muy difícil. Pero también está en mí como esas condiciones personales de y esa motivación intrínseca. Vuelvo a lo mismo, pero me parece súper importante, y es, listo, si yo tengo este propósito personal, entonces yo voy a hacer mi lista de mercado para mí de manera individual, voy a tener que hacer un proceso de desprenderme de esos hábitos familiares y empezar a tomar mi mercado diferente, porque estoy siendo coherente con la alimentación que yo deseo. Entonces ahí los propósitos también implican pues como unas renuncias. Si quiero declarar que me voy a alimentar mejor, tendré que hacer unos movimientos en mi hogar, hacer unas declaraciones e incluso hacerle seguimiento a cómo estoy yo alimentándome mejor, a qué horas me cocino, tengo que mover los horarios, tengo que mover, mejor dicho, como un montón de condiciones y variantes para poder cumplir con ese propósito. Importante ahí que yo tenga criterio para saber hasta dónde sí y hasta dónde no, porque a veces las familias tienen unos mandatos familiares muy fuertes, ¿cierto? A veces son muy posibilitadores, y mi mamá come sano, entonces hace que yo me alimente mejor, y mi hermana hace ejercicio, entonces me jala, pero hay otros hábitos que no son tan sanos, de los que es difícil desprendernos. Entonces, como mi papá trabajó en esto, pues quiere que yo trabaje en esto y ese no es mi propósito de trabajo y se me vuelve un enredo. Y yo sé que esas historias las escuchamos mucho, pero cuando comprendemos de fondo que los propósitos que tenemos nos van a llevar a más y cuando somos coherentes con eso que deseamos, es más fácil que podamos mover y hacer los ajustes de nuestra realidad, de nuestros objetivos diarios, en pro de cumplir ese propósito que es más profundo y que es más personal.
Saris, yo sé que la pregunta fue pues como para Sandra, pero yo quisiera dar algo aquí, y es que parte de lo que llamamos contexto en las ciencias del comportamiento son las personas que nos rodean, sea porque entendemos la influencia que tienen en nosotros, como nos explicaba Sandra con el ejemplo que fue muy claro de la alimentación, o personas que reconocemos, que vemos, pero que tal vez no entendemos o no somos conscientes de la influencia que tienen en nosotros y en nuestras acciones. Y Aquí nuevamente voy a traer al espacio a Kerry Mikman, porque ella nos dice que para lograr esas transformaciones, para lograr esos cambios, para lograr que podamos ser exitosos en esas metas que nos proponemos, es tener confianza en nosotros. Y muchas veces esa confianza somos capaces de lograrla rodeándonos bien. Si yo quiero comer distinto, cambiar mi forma de alimentación, tal vez yo no solo deba reconocer las personas que están en mi hogar, sino en mi lugar de trabajo o a dónde voy con mis amigos, por ejemplo. Y ella nos habla, Kerry Mikman nos habla de personas que nos den una retroalimentación positiva o que incluso nos sirvan de mentores o que un modelo como copiar y pegar, como en el computador, personas que admiramos o que ya tienen ese hábito que nosotros queremos transformar o construir y que podemos imitar o ajustar lo que ellos ya hacen bien a nuestra vida. Entonces, entender la influencia de los demás en nosotros es clave. Esto es para muchas decisiones, no solo para el ejemplo que tenemos acá. Y entender que esa influencia la vamos a tener, no es como que nos podamos, pues sí lo podemos hacer, pero no es como el tan viable y es alejarnos de todo para lograr los cambios, porque también a veces ese refuerzo positivo del otro o esa ayuda y retroalimentación nos permite lograr el cambio que queremos. Entonces creo que las personas, también dependiendo de cómo cada uno le dé el enfoque, pueden ayudarnos o no a lograr las metas, pero es clara la influencia que tienen los demás en nuestras vidas.
Que voy a citar a un escritor que me gusta mucho, que se llama Oliver Sacks, bueno, que fue científico y escritor. En una entrevista, cuando él ya estaba pues, muy grande, un poco cerca de la muerte, digamos, le preguntaban algo parecido. Entonces él decía que la vida para él había tenido sentido porque había amado y se había sentido amado y porque había recibido muchísimos estímulos y había mantenido una conversación con esos estímulos. Entonces él también había dado algo a cambio. Y cuando leí esa respuesta, pues para mí fue súper bonita y súper luminosa, porque creo que es algo que me importa muchísimo, como dar algo a cambio. Entonces creo que dibujar, que contar cosas, hablar de mi experiencia sensible y permitir que otros conecten con ella, pues para mí le da mucho sentido a la vida, porque claro, es mantener una conversación con el mundo que me da un montón de cosas, que me hace feliz de tantas maneras. Eso siento hacia el dibujo y eso siento hacia mi pueblo, y creo que hacia allá van pues siempre mis propósitos.
Alejandra Velázquez, Sandra Morales, muchas gracias por compartir sus saberes y este espacio con nosotros. También agradecemos al dibujante, ilustrador y fotógrafo Camilo Castaño, quien compartió también su testimonio y dibujó para nosotros inspirado en esos propósitos que nos mueven. El dibujo lo pueden encontrar en las redes sociales de Confama y su obra en su Instagram, @dibujosdecamilo. Bueno, por último, ya para despedirnos, quiero preguntarles a ambas qué libros, películas, documentales, autores nos recomiendan. Ya hemos mencionado varios, pero bueno, yo quiero que Sandra nos recomiende más para inspirarnos y orientarnos hacia aquello que nos hace vibrar. Y Alejandra, para entender cómo nos comportamos y cómo hacemos el camino más fácil hacia lo que queremos cambiar o alcanzar en nuestra vida.
Muchas gracias, Sara. Bueno, como desde las ciencias del comportamiento, Alejandra les va a dar como unos referentes un poco más comportamentales. Yo les voy a hacer como unas recomendaciones que tienen que ver un poco con ese propósito personal. En películas, yo creo que hay una muy bella que se llama Comer, Amar y Rezar con Julia Roberts, que nos ilustra muchísimo sobre el propósito de vida. Hay otra que se llama La familia Bélier, que es una comedia francesa muy profunda, como el cine francés, pues, pero que nos pone en contexto como de aquellos mandatos familiares que a veces nos, nos obstaculizan un poquito alcanzar esos propósitos y cómo podemos soltar eso con amor. Y hay una película, por último, muy bella, es una película de caricaturas en Disney que se llama Soul, que estuvo pues como con mucho furor el año pasado, pero es una película muy bella porque ilustra cómo cuando nos obsesionamos también demasiado con el propósito personal y con los propósitos, nos podemos olvidar y desprender de ese presente y del propósito más bonito, que es el vivir cada día con todo el amor y con toda la pasión que implica estar en la experiencia humana. Hay unos libros que también les quiero recomendar, y yo creo que en consonancia con ese propósito y sentido de vida, es El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, que es el autor principal de lo que conocemos como logoterapia en psicología, y lo que nos conecta con ese propósito y esos propósitos de vida. Está también Deja de ser tú, de Joe Dispenza, que es un libro para ilustrarnos mucho sobre cómo visualizar, cómo conectar con esa profundidad y esas visiones a largo plazo de lo que yo quiero para cumplir esos propósitos. Y asimismo El plan de tu alma, que es de Robert Schwartz, y es un libro que nos ilumina en cómo siempre tenemos como una misión profunda que el alma va buscando y va conectando con esos propósitos de vida. Así que muchísimas gracias a Sara y a Alejandra por este espacio, y me alegra haber conversado con ustedes.
Y añadiendo a las recomendaciones que nos hace Sandra, pues creo que ya lo hemos mencionado, el libro de Tiny Habits de BJ Fogg, de Katie Mickleman, How to Change, ambos los encuentran en la biblioteca de Confama. También encuentran charlas TED de ellos, pero también podemos encontrar, por ejemplo, Hábitos Atómicos, que también nos da unas recomendaciones y entendimiento de cómo funcionan los hábitos y cómo podemos transformarlos. Y uno que para mí es muy potente, y es Pensar Rápido y Pensar Despacio, y es Entender sobre los Sesgos. Este es un poco más académico, pero a quienes les interese entender más sobre los sesgos y esos atajos mentales que tenemos en nuestro cerebro, este libro puede ser muy interesante. Entonces yo creo que pues aquí con las recomendaciones de Sandri y con las recomendaciones mías tienen desde algo mucho más académico hasta temas pues de más de crecimiento y desarrollo personal. Y también quiero darle las gracias a las dos, qué espacio de conversación tan rico y tan provechoso. Muchas gracias por invitarme.
Muchas gracias a ambas de verdad por esas recomendaciones. Aquí las apunté y van a estar en confama.com todas anotadas en el artículo donde va a estar contenida esta charla, y también pues que van a encontrar en Spotify. Les agradecemos de nuevo por compartir sus saberes con nosotros. Y queremos recordarles a quienes nos escuchan, así como Alejandra nos recomendaba los libros que están en la biblioteca de Confama, les proponemos también explorar y profundizar aquello que los inspira y los reta con nuestros cursos de aprendizaje para la vida. Y si buscan una compañía que los guíe hacia aquello que los mueve, cuentan también con la red de amor, cuidado y salud mental, así como con la mentoría de talento. Los invitamos a escuchar también el siguiente capítulo de esta temporada, que se llama ¿Se puede tener propósitos a los 60 años? Con dos invitados muy especiales y que seguro, como Sandra y como Alejandra, nos van a inspirar. Hasta pronto.
Esta es La Conversación,
el podcast de Confama, en el que proponemos diálogos diversos con voces de personas como tú.